Nacional de Ablación y Transplante. Vamos a consultarle qué significa ablación porque yo no sé. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Buen día, tiene toda la razón, porque es una palabra común en la en el léxico médico, pero sí, ablación significa simplemente extracción en la parte más sencilla, ¿verdad?
Yo pensé, doctor,
ablacionar en la medicina o en la jerga quirúrgica significa extracción. Yo me imagino que en el año 98, cuando se hizo la ley, como la mayoría de los países llaman, porque todos los países organizados tienen un instituto o una organización nacional de trasplante, y casi todos se llaman Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que es el nombre correcto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo me imagino que para distinguir un poco del resto de los países, en el nuestro se decidió poner de ablación y trasplante para diferenciar un poco del resto y poder poner las siglas INAT, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, ¿verdad? Se distingue un poco de los otros países, pero bueno, tiene un nombre complicado, estoy de acuerdo.
Ah, yo pensé que ablación le llamaban ustedes a los periodistas que hablan mucho. El periodista ha incurrido en ablación exagerada.
Eso es ablación con B larga.
Ah, sí.
Bueno, director, realmente causó mucha... A ver, generó mucha emoción en la ciudadanía este caso del médico que se dedicaba a hacer trasplantes, sí, y que luego él mismo pasó a ser protagonista en una intervención quirúrgica al donar también sus órganos.
Así es.
¿Cómo está esta cuestión? ¿Cómo también nosotros desde los medios podemos incentivar o promover este gesto tan importante que realmente da vida a otras personas que la necesitan?
Es así como usted acaba de mencionar, ¿verdad? No causó mucha emoción, no solamente en el gremio médico, sino también a nivel de toda la sociedad, ¿verdad? Independientemente de cómo ocurrió el accidente o las condiciones que ocasionaron el accidente, no hay duda que el gesto generoso de él en vida, porque él se dedicaba a esto con mucha pasión. A veces uno dice, bueno, pero alguien fallece y ahí se alinearon un poco los conceptos, pero en este caso él era una persona muy dedicada, muy voluntariosa en este tema y en la cirugía en sí, ¿verdad? Y resulta que finalmente él llega al extremo y bueno, se ofrece en una mesa de quirófano para la extracción de sus órganos, lo cual de alguna manera completa, digamos, su gran fervor en este tema. Y es un ejemplo muy, muy valioso para todos los médicos y para toda la sociedad. Yo honestamente valoro mucho el gesto de él, de la familia, porque evidentemente que acá la familia tuvo un rol protagónico. Él tiene un hijo, un hermano médico, y evidentemente que la familia dio un paso muy decisivo al respetar la voluntad de él en vida, porque él tenía la convicción plena sobre la donación y trasplante de órganos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que nos podría servir a todos en ese sentido, de decirle a nuestros familiares, si es que estamos de acuerdo con esto, de que, bueno, respeten nuestra decisión si hubiese la necesidad de extraer nuestro órgano en ocasión de nuestro fallecimiento, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, que el fallecimiento del ser humano es algo inexorable, nos ocurre a todos, y tampoco sabemos en el momento que ocurra qué órgano se podría usar, cómo vamos a fallecer, probablemente nadie sepa. Y bueno, pero si hubiese la oportunidad de que nuestros órganos sirvan a otros semejantes, yo creo que eso es muy importante decirle a la familia, y que la familia se comprometa a respetar esa decisión personal, digamos.
Aquí nos informan que el corazón del médico va a ir a parar al Hospital de San Jorge, luego también los riñones a clínicas de IPS, las córneas, sí, a bancos de ojos de algunas fundaciones. Es decir,
mismo,
los beneficiarios,
sí, sí,
son múltiples. ¿Y cómo hace uno en este caso? ¿Hay algún tipo de documento que se puede firmar o algo así, como para que ya se deje constancia de la voluntad, más allá del comentario que se pueda hacer a la familia?
Sí, sí, hay un documento muy sencillo, tiene una página, exagerando porque los datos que están ahí son muy sencillos: el nombre, la edad, el grupo de sangre. O sea, no la edad, sino la fecha de nacimiento. Dice, en caso de urgencia, contactar a... Y ahí uno llena a quién, a quién contactar y la firma, ¿verdad? Y eso va al, esa información tiene solamente el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, y ahí tenemos un sistema informatizado muy sencillo, y bueno, esa es nuestra base de datos y se ajusta a la ley que justamente pide que haya una base de datos de los donantes voluntarios de órganos en el país. Hay cerca de 22.000, no llegamos a 22.000, pero estamos muy cerquita de 22.000 personas que han hecho esa condición, digamos, de llenar el formulario y firmar. ¿Dónde puedo encontrar eso? En el Instituto de Trasplante, que está un poco retirado cerca de IPS, y en la mayoría de las medicinas prepagas de Asunción. Casi todas las medicinas prepagas y los sanatorios de Asunción tienen el formulario. Y también por internet, tenemos una fanpage en el Facebook, también se puede bajar de ahí, o nos llaman 286-337. 286-337, ahí nos dan su correo o el medio que quieren que le hagamos llegar la hoja para llenar los datos.
Evidentemente la prensa puede hacer una difusión importante de todos estos datos que usted acaba de dar, doctor Espinosa, pero le pregunto, ¿hay una publicación habitual, cotidiana, que ustedes difundan como para que la gente reciba un bombardeo de noticias de los trasplantes que hay en nuestro país? Porque, si me permite decirle, yo creo que acá hay acá la gente le tiene miedo a la jeringa. Y le tiene miedo a la muerte, por supuesto, por eso que tampoco hay donantes de sangre, no hay la gente no se quiere vacunar ahora, por ejemplo, por temor a la jeringa. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿se intentó hacer una publicidad en el sentido de que aquel que le tiene miedo a la muerte, o por si le tenemos miedo a la muerte, justamente la forma de vivir un poco más es si trasplantamos nuestros órganos? Porque a mí no me gustaría que me entierren, por ejemplo, habiendo tanta posible utilidad de mis órganos. Y en ese sentido, la otra pregunta es, ¿cuál es la edad límite para donar órganos?
Bueno, respondo a la primera.
Sí.
Como publicidad periódica, diaria, no tenemos, ¿verdad? Nosotros estamos en un proceso en el cual asegurar la provisión de esto, de lo otro, en cuanto a medicamentos, insumos, bueno, esa es nuestra prioridad, digamos, por un lado. Por otro lado, apostamos a la educación y estamos con los cursos por todos lados, ¿verdad? Claro que tampoco es diario, no es que cada día tenemos un curso, pero en la semana tenemos varios, escuelas, colegios, universidades, departamento central, en el interior. Apostamos a eso, y nuestra idea en realidad, más que la publicidad diaria, que tal, de hecho que también sirve, pero la experiencia en los otros países demuestra que la educación instalada sobre todo a partir de las escuelas, y ni qué decir en los colegios, esa finalmente es la base que hace cambiar, digamos, la mentalidad de la gente, porque lo que usted dice es cierto, todos le tenemos de alguna manera miedo a la muerte, le tenemos miedo a la jeringa, y es en gran parte debido, digamos, a una deficiencia en nuestra educación en temas sanitarios, ¿verdad? Y por ahora eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero nuestro objetivo es llegar a instalar un programa educacional en concordancia con el Ministerio de Educación en ese tema, ¿verdad? Como a lo mejor puede ser otros temas, como la vialidad, los temas viales, la educación vial, por ejemplo, que es una necesidad también, ¿verdad? Y ahí entraría la donación de sangre, la donación de órganos, la educación vial, por ejemplo, que es muy importante.
¿Y en cuanto
apuntamos hacia ahí, en realidad.
¿Y en cuanto a la edad límite?
Pregunta,
sí.
¿Perdón?
¿En cuanto a la edad límite?
Y la edad límite, como cifra, no existe. ¿Por qué? Porque hay reportes en el mundo que una persona de 80 años que ha fallecido, y bueno, fue donante de órganos, ¿verdad? Hay un caso muy conocido en España, una mujer que todas las mañanas andaba en bicicleta, que decía siempre que tenía cierta edad, y bueno, un día cae de la bicicleta, se golpea la cabeza, y bueno, fallece en la muerte en la modalidad de muerte encefálica, y en su ficha figuraba una edad, qué sé yo, 65, 69, una cosa así. Y bueno, los órganos eran aptos, se utilizaron todos, y como en Europa finalmente las personas viven solas al final de su vida, bueno, vinieron las hijas 2 o 3 días después, y bueno, constataron que la edad de esa paciente era un poco más de 80 años, ¿verdad? Y los órganos todos fueron utilizados sin ningún problema. Es decir, que la edad en sí no es un parámetro para decir, bueno, se acepta o no, pero son las condiciones de los órganos los que finalmente marcan si pueden ser utilizados o no. De hecho, que a lo mejor, si uno sabe que, si se sabía que esa mujer tenía más de 80 años, a lo mejor había cierta resistencia a usar su corazón, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, es una prueba de que la edad por sí sola no es un parámetro para rechazar el uso de estos órganos, ¿verdad? Y en Europa, acá, y en Estados Unidos también, cada vez los donantes son más añosos, porque ellos sí han podido disminuir notablemente sus decesos por accidentes en la vía pública. Entonces, los decesos con muerte encefálica que ocurren son sobre todo por hemorragias en el cerebro que ocurren en las personas de edad. Por eso es que la edad, así como un número, es muy difícil de dar, pero
entiendo,
van a depender del estado de los órganos en el momento del fallecimiento.
Bueno, finalmente, doctor Espinosa, tenemos como ciudadanos, y creo que, no sé si fue usted o un colega, dijo que esta es la clase de gente que tiene que estar en el panteón de los héroes, porque con su gesto hay un antes y un después en el mundo de la donación, de lo que hizo, lo que permitió hacer el doctor Juan Gabriel Verdejo y sus familiares, es un hecho notable en nuestra medicina y en nuestros hábitos sociales, porque un gesto así realmente dignifica a una persona, dignifica toda su vida anterior y proyecta su labor hacia un futuro mucho más promisorio que el que él pudo disfrutar cuando fue médico.
Sí, así es. Es un ejemplo que creo que va a perdurar en nuestra historia y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Es una historia muy peculiar. No, yo personalmente conozco por la historia otro caso. Fíjese que el primer donante cadavérico en el Paraguay ocurre en el año 1992, que no había todavía ley. En ese entonces ocurre en septiembre de ese año, el 12 de septiembre, y justamente es un médico. El primer donante cadavérico de órganos en Paraguay es un médico. También en ese caso se puede dar el nombre, porque ya pasaron muchos años y fue conocido también en ese momento, y es el doctor Marco Aurelio Aguayo. Eso también marca una página muy importante en nuestra historia de donación y trasplante en el país, ¿verdad? Normalmente nosotros, por recomendación, siguiendo los principios éticos de la OMS, no vamos a conocer la identidad de los donantes. En este caso, la identidad del donante fue dada a conocer por su propia familia, que le pareció importante que se conozca el nombre y quién es, ¿verdad? Por eso que decimos el nombre con toda tranquilidad. Pero en el año 92 y este año 2016 son dos ejemplos muy importantes de dos médicos que apostaron su vida hacia los demás a partir de la medicina y dieron en extremo, aportando sus propios órganos a las personas que necesitan. O sea que son ejemplos que realmente van a perdurar en nuestra memoria y en la memoria de aquellos que vendrán después.
Muy bien, doctor Espinosa Gradis.
Ya creo que está completita la nota.
Gracias por el tiempo y las explicaciones, doctor Espinosa, y esperemos que tengamos la posibilidad de conocer otros ejemplos semejantes al del doctor Verdejo y nosotros mismos seamos un poco más tenaces en la difusión de la necesidad de donar nuestros órganos, todos, para que otra gente pueda vivir y el estándar de vida en general en nuestro país mejore.
Cómo no, muchas gracias por el espacio y bueno, a las órdenes. A veces estoy un poco ocupado y no puedo atender, pero siempre estoy muy abierto a la prensa porque creo que es un aliado muy importante que he tenido durante toda mi gestión al frente de esa dirección.
Muy bien, efectivamente. así tiene que ser. Gracias, doctor. Hasta cualquier momento.
Muchas gracias.